Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Uvas. Hacer cine en el Perú es una tarea heroica. Hacer cine después de una pandemia le agrega a la tarea niveles de utopía. Agregue, además de todo lo que hemos dicho, el desafío al conservadurismo de la comarca virreinal que es Lima, y ese director y su equipo se elevan a la categoría de titanes. Hoy estaremos con un cineasta que ha hecho eso y más. Ha armado una invasión drag que se estrena en el mes del orgullo este 24 de junio en todo el país. Hoy en la entrevista, Alberto Castro Antesana. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, Pau, gracias por conversar conmigo sobre la película.
Bueno, cuéntame cómo nace esta invasión drag, cómo nace una película realmente que busca no solo, digamos, conmemorar la importancia del mes del orgullo, sino a su vez hacer que una comunidad trans tan golpeada en este país, digamos, por la ignorancia y que ha vivido una pandemia tan dura, pueda, digamos, sentir que esta película acompaña empáticamente su vida, su manera de ser, y hacer película a su vez en el Perú no es fácil. ¿Cómo ha sido todo ese desafío, sobre todo la temática y la puesta en escena?
Sí, yo creo que es muy interesante todo lo que mencionas, también porque el mes del orgullo en el Perú es un mes muy paradigmático, ¿no? Es muy extraño, es muy... además que siento que es el único mes en el cual realmente la gente se atreve a hablar de temas de la comunidad LGBT, pero aparte de eso, siento que solamente se hablan siempre, ya sea de hombres o de mujeres homosexuales. Y como tú mencionas, no se habla de las mujeres trans, de los hombres trans, de las mismas drag queens, ¿no? Al final, en general, siento que todas estas diversidades más vulnerables, ¿no? Quizás que se escapan del universo cisgénero, son justamente las que han liderado las luchas en distintas partes del mundo, ¿no? Y en nuestro país también. Y sucede esto de que, incluso hoy, que quizás hay más aceptación del tema de la comunidad LGBT, sigue siendo un país muy se perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Y las drag queens son escándalo. Las drag queens son las que salen en plataformas gigantescas, ¿no? Con pelucas brillantes, la exageración y el rompimiento de cualquier tipo de esquema de género, ¿no? Y son precisamente ellas las que salen adelante a marchar. Entonces, el documental es un poco una celebración de eso, creo. Y el documental nace de un suceso extraño que sucedió en el Perú, que fue que de pronto empezaron a llegar un montón de drag queens de Estados Unidos, de una competencia que se llama RuPaul's Drag Race, que es un programa hiper conocido, hiper premiado, popular. Y claro, yo empiezo a observar un fenómeno y grabar un fenómeno completamente anómalo en el Perú, ¿no? Y a partir de eso, creo que la película trata de hablar de la situación de la comunidad también en el país, ¿no?
Claro, una de las cosas que se dice es, ya, que lo hagan, pero lo hagan escondidito, que no hagan escándalo, que no griten, que no chillen, que se calmen. O sea, esta mentalidad ordenadora que heredamos de la colonia y que sigue hasta hoy, ¿no? Ya, que sea ahí, pero en su casa, escondidito. Y esto es... ¡Blas! Lo tienes ahí. ¿Cómo han lidiado con esta, digamos, cómo van a pensar en la recepción de una película en la cual estamos diciendo todo lo contrario de lo que supuestamente, entre comillas, hay que hacer en esta comarca llamada Lima?
O sea, yo realmente espero que genere, que levante un poco de polvo, ¿no? O sea, ya hemos visto en los últimos años que justamente estas reacciones conservadoras que llaman a boicots o que llaman a cosas de ese tipo, la censura, ¿no? Lo estamos viendo ahorita con cierto actor en una campaña de...
Con Sebastián Rubio en una cadena de... Con una cadena de... Digamos, de, como una tienda de establecimientos, ¿no?
Uh-huh. Claro, sí. Y claro, estas cosas al final terminan haciendo o generando una conversación y han terminado ayudando a las películas, ¿no? Yo recuerdo mucho el efecto Calmet, le llamaban, por ejemplo, que sucedió con La Casa Rosada, ¿no? Lo mismo con La Revolución y la Tierra, que es la película, el documental más visto de la historia del cine peruano, que fue justamente porque se levantaron a decir, No, que esa película está reivindicando ciertas cosas, cuando la película al final era mucho más compleja que simplemente lo que estaban diciendo que era, ¿no? Si se levanta ese polvo, increíble, porque comercialmente le va a ayudar a la película también, pero también porque creo que hay que hablar más del tema, ¿no? O sea, como tú dices, se nos ha dicho, y ni siquiera ya, yo siempre que hablo del tema de cómo nos dicen que nos comportemos, que nos vistamos, que nos, cómo nos podemos sentar o no maquillar o lo que sea, ya se escapa incluso de la comunidad, o sea, porque siento que nuestra sociedad le ha dicho a los hombres y a las mujeres cómo ser, fuera de que sean heterosexuales o homosexuales. O sea, la mujer tiene que vestirse de una forma y el hombre tiene que comportarse de otra forma. Y ahí es donde radica, creo, el inicio de toda la violencia que vivimos en nuestro país. O sea, yo siento que la lucha de la comunidad LGBT no es una lucha solamente de las personas integrantes de la comunidad LGBT. Al final es una lucha contra el machismo, contra cómo socialmente nos han dicho que debemos ser, ¿no? Entonces, todos deberíamos estar como unidos en eso, porque al final, o sea, si un hombre heterosexual quiere maquillarse, ¿por qué en diablos no podría hacerlo? O sea, al final es parte de cómo quiere identificarse y expresarse, y eso al final no tiene nada que ver con su orientación sexual o con su identidad sexual, o sea, pero no, en nuestro país seguimos ahí atascados, ¿no? Atascados en cómo, o sea, una mujer se viste con saco, uy, no, eso está mal, o sea, es raro, ¿no?
Sí, claro. Además, a las mujeres, digamos, que son más o menos públicas, es el cuerpo, cómo vestirse, cómo hablar, ¿no? Y hay muchísimas de cómo tiene que comportarse, por qué hacer una cosa. Y romper los moldes no es fácil. Y de hecho, es parte de explicar a la gente que ser drag digamos, es algo que también viene con una cultura drag, porque no es solo ser drag, no es que tú te vistes y no, es una cultura. Y yo creo que lo que está haciendo esta película, ese documental, es abrir una conversación. ¿Cómo sientes, digamos, cómo se plantea? Porque para ellos, no hay, o sea, digamos, cuando ellos vienen acá dicen, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Acá hay homofobia, que no entiende, pero ¿cómo van a conectar con muchos jóvenes que están viviendo ese infierno, y mujeres y hombres que están viviendo ese infierno de no poder expresarse como los ven a ellos? ¿Y crees que si eso ya se logra, ya están, ¿no? ¿Cómo han hecho esos vínculos, estos vasos comunicantes con los que están aquí en Perú y que a veces se siente como si estuviéramos, pues, en el Medio Oriente, ¿no? En estos temas.
Creo que eso es bien poderoso y es lo raro de lo que sucedió con la llegada de estas drag queens al Perú. Porque, o sea, incluso más allá del tema de la comunidad, que es muy importante como tú lo mencionas, de por sí el Perú no es como un primer destino para un artista internacional, sea de rock, sea de lo que sea. O sea, el Perú a veces, o sea, hay artistas grandes que no, que se van a, no sé, a Buenos Aires, Bogotá, São Paulo y Lima, no existe. O sea, el Perú no existe, ¿no? Entonces ya, si a eso le sumas que son artistas de la comunidad que decidieron hacer una parada estratégica en Lima, y que eso es, ahí está como que creo el origen del furor que generó. O sea, hay una gran cantidad de gente que se sintió de pronto identificada y se sintió escuchada y dijo, vamos a llenar esos espacios, ¿no? Y al final creo que las fiestas se volvieron, estas presentaciones se volvieron como esos espacios seguros donde todos podían expresarse y ser quienes querían ser, ¿no? Y al final creo que el programa de la competencia de RuPaul's Drag Race, tanto como la película, hacen eso. A mí me pasó que la película ya se vio en festivales, ¿no? Y uno de los comentarios que me dijeron fue, o sea, gracias por hacer una película en la cual se ve a gente de la comunidad celebrando, bailando, festejando. Y es que al final creo que la representación, siempre se habla de la representación, ¿no? De que necesitamos más historias de la comunidad, más historias variadas, lo que sea. Pero la representación también pasa por contar distintas caras de distintas personas, ¿no? Siento que la comunidad está representada, cada vez quizás más representada en películas, series, lo que quieras, pero siguen teniendo los mismos temas o las mismas visiones. O sea, terminan, no sé, siendo víctimas o terminan sufriendo, o es muy difícil salir del closet para ellos y sus papás lo rechazan, violencia. O sea, siento que nos hemos, yo he crecido con muchas de estas películas, ¿no? Enfermedades, muertes, o sea, siempre habían como finales trágicos para la comunidad. Entonces, siento que necesitamos más representaciones también positivas, o sea, porque al final Para eso también es la representación, creo, ¿no? O sea, hay muchas películas, incluso peruanas recién, que han retratado a personajes homosexuales, con todo el respeto del mundo, ¿no? Retablo, Canción sin nombre, pero siguen siendo personajes que sufren, tristes, marginados, que terminan siendo víctimas y que al final no logran salir a ningún lado, que es real, sí, pero al final siento que también necesitamos de los otros relatos, ¿no? De estos relatos de celebración, de que un homosexual, una persona queer, una persona no binaria puede ser feliz y ser libre y disfrutar, ¿no? O sea, que existimos y que somos varios y que vamos a acogernos, que estamos todos juntos, ¿no? No sé.
Además, hay otra cosa que no está pasando en el país desde hace mucho tiempo, que es dialogar con el otro. El diálogo está anulado. Yo te digo a ti X, o sea, yo no hablo con el X, ni con el Y, ni con el Z, y hablo, ¿no? Y creo que eso también es importante, al margen, digamos, del tema LGTBIQ, es algo, es el diálogo, ¿no? ¿Cómo romper ese diálogo? ¿Cómo, perdón, restablecer ese diálogo en un momento en el cual se está buscando no venderle, ¿cómo se llama? No comprarle a cierta tienda de establecimiento porque pone este actor, romper o quemar pinturas de ciertos pintores porque no, no sé, en teoría ni siquiera sabían por quién votó, pero porque no apoyó, qué sé yo. Todavía hay como una cosa ahí que nos recuerda o nos remite a sociedades totalitarias, como a través del arte. Y a través de un trabajo como este, se puede, digamos, sumar ese diálogo que no existe en este momento en el país en el que sentimos que todo da vueltas, ¿no?
Esa es la gran pregunta, creo, que no sé si vamos a poder responder. Quizás, espero que en algunos años de retrospectiva hayamos visto que hay cosas que sí han funcionado, pero como tú mencionas, estamos viviendo en un país y en un mundo, o sea, también no es que sea solamente en el Perú, estamos viendo en distintas partes del mundo como un despertar de no sé, del conservadurismo más extremo, ¿no? Se están polarizando mucho las cosas en distintas partes del mundo. La pandemia ha acentuado mucho también esa polarización de las conversaciones y creo que no nos estamos escuchando, ¿no? No nos estamos entendiendo. Al final creo que mi película claramente tiene una postura pro igualdad en derechos, ¿no? Pro aceptación de la comunidad LGBT y distintas cosas de ese tipo, pero siento que igual no pretende ser un panfleto o pretende ser como algo, quizás yo hablo un poco más panfletariamente que mi película, así que ojalá que justamente no sé, ese retrato de celebraciones y de fiestas y de gente o sea, sobreviviendo y celebrando, ojalá que eso de pronto quizás es más poderoso que alguien diciéndote, oye, la homofobia está mal por esto, esto, esto. Ojalá. Y siento que en general el programa sí está haciendo eso, ¿no? O sea, el programa al final está ayudando a muchas personas heterosexuales o muchas personas que quizás antes no entendían las luchas de la comunidad o cosas de ese tipo, a acercarse porque lo ven retratado de una forma mucho más cotidiana, mucho más celebratoria. No es un activista que te dice en tu cara, determinadas ideas y cosas, que mucha gente también se siente muy recelosa de eso, ¿no? Y reacciona muy mal, sino es como mostrándote una cotidianidad, una serie de personajes, contándote sus historias, y eso de pronto hacen que se identifiquen o que encuentren rasgos que comparten, más allá de que ellos no sean parte de la comunidad. Ojalá que la película funcione de esa forma también, ¿no? Y creo que por eso también en la película era importante incluir a personajes que no sean de la comunidad, ¿no? O sea, hay una señora que es una madre de familia, que en el programa encontró una salida, ¿no? Hay una niña con su madre, que les encanta el drag y que lo ven justamente como lo que es, como un juego, como un juego de máscaras, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces creo que también era importante eso, mostrarlo en la peli.
Y cuando y hacer este documental, digamos, no es nada fácil en el país. ¿Cómo has hecho para hacerlo? La pandemia se cruzó y fue muy dura para todos, para ti también. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Cómo hiciste de tripas corazón para reconstruir y seguir con este trabajo?
O sea, es paradójico, porque claro, lo de la pandemia, como tú dices, ha sido difícil desde el lado de estrenar, pero la pandemia sí me ayudó a terminar la película, únicamente porque me dio un poco de tiempo para enfocar. El problema en realidad es que, a ver, mi película no tiene financiamiento privado, no tiene financiamiento público tampoco. Es una película que yo decidí hacer con la mía, básicamente, ¿no? Entonces, claro, cuando uno quiere hacer cine en el Perú, o tienes esos dos caminos, ¿no? O buscas financiamiento de privados, como, no sé, Tondero, ¿no? Que buscas bancos, gaseosas, que tienen publicidad, ¿no? O postulas a los fondos del Estado, ¿no? En mi caso, lo hice yo a la mía, y para eso hay gente, hay cineastas en el Perú que hacen cine solos, o sea, autónomos, autofinanciados. Pero claro, tú para hacer eso tienes que trabajar, sacarte la mugre, trabajando en otras cosas, ahorrar, y con la plata que, digamos, ingresa, empiezas a hacer películas. Y ese es un poco el proceso que yo viví con Invasión Drag. Pero claro, al final es también en medio de trabajar y hacer tu película, o sea, de trabajar y de generar ingresos para sobrevivir y para financiar tu película, encontrar el tiempo para terminar tu película. Yo siento que con Invasión no tenía ese tiempo. Y claro, la pandemia al final termina dándome ese tiempo un poco que a la mala. O sea, los audiovisuales le hemos pasado muy mal en la pandemia porque no teníamos trabajo para salir a grabar, o sea, hemos tenido que ajustar muchísimo, ¿no? Pero tenía mucho tiempo, entonces era un poco como, ok, usamos ese tiempo para quizás avanzar con esa película y ver qué es lo que sucede, ¿no? Y la verdad, también, eso, digamos, es desde el lado estrictamente, no sé, más tangible, si queremos decirlo, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, yo creo que la pandemia también como personalmente me tocó de una forma muy especial. Y siento que, o sea, a ver, yo he perdido a mi padre en pandemia, ¿no? Siento que eso terminó de ser como o sea, me generó una necesidad de terminar este proyecto también. O sea, ya sea por él, ya sea por mí, ya sea por distintas cosas que se dieron en la pandemia. Siento que habían cosas que no tenía tan claras prepandemia, que en la pandemia se me abrían. Y siento que la pandemia nos ha abierto los ojos a muchos de nosotros, no sobre las cosas que queríamos, sobre las cosas que no estábamos terminando de aceptar o de interiorizarlas, ¿no? Siento que yo antes de pandemia todavía sufría con algunas cosas ligadas a mi identidad, a ser gay, a qué tan gay ser o no serlo, o qué tanto ser activismo o no ser activismo. Mi familia es muy conservadora. Entonces, siento que es lo que sucede en pandemia, termina de decir, bueno, yo tengo que terminar esa película y esta es la vida que quiero vivir. O sea, al final, cualquier cosa va a pasar mañana y no quiero no haber vivido cosas simplemente por el miedo o por las cosas que suceden alrededor de uno, ¿no? Entonces, termino esta peli, se estrena, le va súper bien. O sea, se ha ido por festivales, ha estado en Toronto, ha estado en Nueva York, ha estado en Ciudad de México, ha estado en Trujillo, el Festival de Trujillo. O sea, y es algo que yo realmente no lo esperaba. Y menos aún esperaba que los cines esperan estrenarlo, porque como tú mismo has dicho, es un documental de temática LGBT. O sea, es todo lo que los cines básicamente no le abren las puertas. De pronto estoy estrenando en tres cadenas de cine, ¿no? Entonces, sí, estoy muy, muy, muy feliz por eso también.
Los drags peruanas, digamos, una es la Chola Chabuca, digamos, que se impuso sin, digamos, y le encontró un espacio con las familias, interactúa, y realmente ya es parte de nuestra vida y de nuestra cultura popular, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo ves a ti toda la Chola Chabuca y si hay otros drag queens a los cuales tenemos que conocer, porque en Perú la movida peruana todavía no es tan conocida, ¿no? Como RuPaul, etcétera.
Sí, o sea, siento que el problema en el Perú, bueno, tiene que ver con el conservadurismo, que es algo que no ves ni siquiera hablemos de Europa, o sea, hablemos de Latinoamérica. En otros lados de Latinoamérica ves muchos más bares, muchas más discotecas, muchos más lugares donde el drag puede expresarse, ¿no? En el Perú ha sido reducido a cosas muy específicas, ¿no? Antes tú has hablado de Ernesto Pimentel, de la Chola Chabuca, que es un personaje importantísimo en la historia del Perú. Me parece a mí increíble que tenga un circo todos los años, que se llena de gente, y creo que ningún señor homofóbico va a dudar de que su hijo se tome una foto con la Chola Chabuca, porque eso es algo que deberíamos estudiar, porque realmente es alucinante eso. Sin embargo, si ve a un drag queen en la calle, se va a alejar y le va a decir a su hijo, no, eso no. Entonces, eso me parece muy interesante. El poder que tuvo que tiene la Chola Chauca hoy es paradigmático, es importantísimo, ¿no? Pero claro, antes de la Chola teníamos a Coco Marusix, que salía incluso en televisión, ¿no? Que es una leyenda viva hasta ahora. Namín Timoico, ¿no? Son, digamos, las que empezaron a generar una bulla y que salieron en televisión en su momento, ¿no? Hoy, quizás las más conocidas podrían ser, bueno, Tani Larriva, que es mi documental, es una de las grandes exponentes del drag en Perú, ¿no? Georgia Hart, que también sale en el documental, que es un bailarín, tiene una academia de baile y aparte hace drag. Tienes a Sanaxstasia, que es alguien que de pronto se ha vuelto como una celebridad que constantemente es invitada a las avant-premières, eventos sociales, ¿no? Tienes a las drags del Valetón, las que son, digamos, las cabezas ahí, que son Egocéntrica y Nebula Knows, ¿no? Pero igual siguen siendo pocos los espacios que tienen para desarrollarse. Y siento también que de parte de la gente, y aún no hay como un entendimiento de todo lo que implica ser drag queen. O sea, porque hay muy poco respeto por su trabajo. O sea, una drag queen tiene que confeccionar su ropa, tiene que maquillarse, tiene que peinar su peluca, tiene que saber bailar, tiene que ser divertida, tiene que ser graciosa. O sea, siento que no sé, no se me ocurren muchas otras profesiones o artistas que necesiten tener tantas habilidades en una. O sea, yo no podría hacer todo eso. O sea, y es un montón de cosas las que tienen que hacer, y siento que aún siguen siendo, no sé, a veces les contratan para eventos privados o las llaman para programas de televisión y no se les reconoce un fee o un pago, ¿no? O no se les reconoce por todo el trabajo que hay detrás de eso, ¿no? Y en pandemia las drag queens la pasaron muy mal, porque el único lugar donde podían generar ingresos eran en las discotecas, y todas las discotecas estaban cerradas. Entonces tuvieron que recursearse en redes sociales, ¿no? Hay muchas drags, no solo en el Perú, en el mundo, que hacían shows por lives, ¿no? Y ponían cuentas de Yape, bueno, internacionalmente de PayPal, ¿no? Acá de Yape, Plin. Pero sí, ahora igual hay una generación nueva de drag que ha aparecido, ¿no? También gracias al programa de RuPaul's Drag Race. Y ojalá que pronto haya más espacios, ¿no?, donde podamos ver estos shows.
Bueno, indudablemente con Invasión Drag, la movida se va a ver y además vas a mover a esta comarca a partir del 24 de junio en las tres cadenas de cine a nivel nacional. Alberto, muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.
Gracias, Pau. Sí, vayan al cine a ver Invasión Drag.
Vamos a ver Invasión Drag. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.